Pero si le parece, Bianca Piacentini, seguimos porque tenemos una nota súper interesante a esta hora de la mañana. Ya estamos en comunicación con Daniela Castro, quien es la sanjuanina secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, justamente del Ministerio de Defensa. ¿Cómo estás, Daniela? Te saludan Melissa Trad y Bianca Piacentini desde los estudios de Radio Nacional San Juan.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bueno. Todo bien por acá, muy contentas de hablar con vos, que teníamos muchas ganas de hablar hace ya un tiempo, sobre todo, bueno, porque nos interesan las mujeres gobernando, nos interesan las sanjuaninas gobernando también, y por supuesto porque tu paso por el Ministerio de Defensa de la Nación viene siendo bastante interesante. Daniela, si querés, arrancamos como por lo más general para ir luego a lo más particular. ¿Cómo viene el trabajo en la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción, digo, en este momento que algunos plantean como la post-pandemia?
Bueno, la verdad que venimos con mucho trabajo, con dos cosas muy importantes destacar, una general y otra particular con respecto al área. La general es que la política de defensa se define a través justamente de la directiva de política de defensa, que es un decreto puntualmente que el presidente de la nación, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, emite. De allí da indicaciones respecto de cuál es la tarea que deben hacer las Fuerzas Armadas, que deben hacer el área de ministerio. Tiene un marco inicial, internacional, regional, local. En ese sentido, la DPDN nos ha marcado algo muy importante este año, como es la soberanía tecnológica, avanzar desde la política de defensa en la búsqueda de soberanía tecnológica, y también se ha incorporado para esta área la innovación, ¿no? Un concepto que muchas veces va quedando relegado frente a la ciencia y la tecnología. Bueno, de eso se desprende la necesidad de elaborar el plan estratégico, que en eso nos encontramos trabajando en los documentos de base para la discusión con los organismos de ciencia y tecnología de la defensa y con también las empresas de la defensa, ¿no? FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Sandanor, Coviara. Eso como el marco general, ¿no? Con ese decreto se abre el ciclo de planeamiento, donde también las Fuerzas Armadas van planificando sus capacidades militares en el corto, mediano y largo plazo. Después tenemos otro elemento fundamental, que incluso es anterior a la DPDN, que es el FONDEF, ¿no? El FONDEF es un fondo de asignación específica para el reequipamiento, recuperación y adquisición de capacidades y de materiales para las Fuerzas Armadas. Esa ley, bueno, en su momento me tocó votarla como legisladora, fue un proyecto que presentó Agustín Rossi, que luego quedó promulgada con el presidente Alberto Fernández. El FONDEF nos ha exigido un nuevo modo de gestionar que tiene que ver con la gestión por proyectos, son más de 60 proyectos de distinta índole y para distintas fuerzas, donde tenemos desde radares, sistemas no tripulados, adquisición de vehículos para el ejército, simuladores para entrenamiento. Es decir, hay una gran cantidad de proyectos que se trabajan articuladamente con las empresas de la defensa, con universidades nacionales, con otros organismos del sistema científico tecnológico, con pymes del país y, bueno, sí, algunos proyectos que tienen que ver con adquisiciones internacionales, donde el esfuerzo está en poder lograr la mejor y la mayor transferencia tecnológica para que esas capacidades queden en nuestro país. Eso y, como sí, marco general, ¿no?
Y preguntarte con respecto a cómo es el lazo o el vínculo un poco con las universidades, ¿no? Justamente cuando hablamos de esta búsqueda de soberanía tecnológica, ¿cómo se da el trabajo con los distintos sectores que componen a la República Argentina, ¿no?
Bueno, ustedes saben que las universidades son el lugar donde mayoritariamente se llevan adelante las investigaciones, las políticas científicas, que son centros de elaboración de conocimiento, pero también de aplicación de conocimiento. En este sentido hay una diversidad de institutos. Bueno, el ámbito de la defensa también tiene una universidad específica, que es la Universidad de la Defensa Nacional, y En ese marco tenemos convenios, trabajamos a través de convenios con las universidades nacionales y luego, estos convenios generales, y luego trabajamos por proyecto en convenios específicos. Uh-huh. Entonces tenemos convenio con la Universidad Nacional del Centro para proyectos vinculados a la Armada, tenemos proyectos con la USAM y el CITEDEF, que es el Centro de Investigaciones Científico-Tecnológicas para la Defensa. Bueno, hay una cantidad muy importante de convenios de trabajo con las universidades. Uh-huh. Y bueno, y de hecho también en el día de ayer tuvimos por aquí, por Buenos Aires, la visita del decano de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional y el decano de Ciencias Sociales también para poder generar acciones de cara al año próximo que tienen que ver con seminarios para el área social, con seminarios sobre desarrollo y soberanía, para el área de la Facultad de Ciencias Exactas vinculada a las carreras de sistemas, de biología. Bueno, la verdad que es importante las reuniones que tuvimos ayer y esperamos el año próximo poder empezar a concretar esas acciones también con la Universidad Nacional de San Juan.
Uh-huh. Daniela, hace casi un mes ya se cumplieron los 80 años de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, y bueno, estuvo Jorge Tayana ahí, también estuviste vos en este acto. Interesante, bueno, estuvimos ahí investigando, interesantes algunas declaraciones respecto a que la Argentina busque ser autónoma en materia de defensa, y ahí te quería preguntar puntualmente, bueno, ¿cómo ves, cómo está hoy en día Fabricaciones Militares, y cuál es la dirección? ¿Cuál es la visión que tiene Argentina respecto a la producción nacional de insumos para la defensa?
Bueno, en el sentido que te comentaba recién respecto de la DPDN, ¿no? Esta búsqueda de soberanía, de hecho las Fabricaciones Militares hoy es una sociedad del Estado, pero surge como fábricas y como direcciones en el marco de las Fuerzas Armadas. En la búsqueda de poder justamente contar con insumos, con materia prima, con minerales, incluso recordemos que en Fabricaciones Militares tenemos una línea de trabajo vinculada a la minería, que de hecho está en Hachal, en San Juan, y tiene que ver con esa historia. Ahora bien, sí, estamos trabajando en una recuperación de esas capacidades. Es necesario que los países puedan tener, o que nuestro país puntualmente pueda tener, empresas que son del Estado, que son administradas por el Estado, para llevar adelante la producción de insumos que son estratégicos o que bien frente al orden internacional es clave que ese manejo de tecnologías y de producción lo tenga el Estado, ¿no? Eso uh-huh. es lo que se puso de relieve allí. En ese sentido, bueno, Fabricaciones ha sido una empresa muy golpeada en los últimos años. Ustedes saben que se cerró Azul, entonces el trabajo ha tenido que ver con la reorganización de la empresa, con atender situaciones vinculadas a los trabajadores y trabajadoras, uh-huh, con uh-huh. La generación de nuevos convenios y contratos de trabajo. De hecho, Fabricaciones también tiene una línea vinculada a producir insumos para las fuerzas de seguridad, y en este sentido, bueno, está trabajando con varias provincias. Bueno, también la actividad vinculada a la minería, como en la provincia, ha implicado el desarrollo de nuevos proyectos. Ustedes saben que estamos trabajando para tener una planta dentro de la fábrica actual de municiones para poder atender el sector minero, que en la provincia es muy importante. Así es que ese, digamos, si uno sintetizara, tendría que decir que hay dos grandes ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con todo lo que es la organización, el ordenamiento y la planificación de la empresa, la consolidación de equipos que habían sido muy diezmados, y por otro lado, la generación de líneas productivas, retomando algunas líneas que la empresa tenía vinculada a municiones, por ejemplo, y nuevos productos como el caso de la actividad minera. Bueno, sí, eso es un poco el panorama general de, bueno, de una de las cuatro empresas del ámbito de la defensa.
Claro. Te pregunto, Daniela, hace un ratito mencionabas la Directiva de Política de Defensa. Este año tuvimos algunas rispideces con Chile, partiendo de nuestra Directiva de Política de Defensa, después con declaraciones del lado chileno en otro momento también. Bueno, ¿cómo ven esa situación?
Bueno, en ese sentido, el área internacional dentro de defensa es subsidiaria, ¿no? O sea,
claro,
la política de defensa, su marco internacional es subsidiario de la Cancillería, quien es el área que exclusivamente tiene,
claro,
la jurisdicción sobre las relaciones internacionales. Ahí hay dos cosas. Unas que han seguido su curso y su camino por Cancillería, y por otro lado también hay alguna cuestión del orden de algunos sectores de Chile que, bueno, hacen estos planteos. Incluso ustedes saben,
claro,
que mismo el túnel de Agua Negra de San Juan tiene algunos sectores de Chile que apoyan fuertemente, y en otros casos, algunos otros sectores que no ven de la misma manera ese proyecto. Bueno, tiene que ver también con cosas de ese orden, pero sí tomó las acciones que correspondía a la Cancillería.
Sí, uh-huh, ni hablar. Y por último, Daniela, para no quitarte más tiempo, nada, preguntarte algo que para nosotras nos parece un poco la pregunta hoy en este programa, que tiene que ver con, bueno, los obstáculos que también a veces tienen las mujeres, primero en el ámbito de ser funcionaria pública, ¿no? Pero también en el ámbito del Ministerio de Defensa, estamos hablando de lugares que históricamente han sido muy relegados para los hombres. ¿Qué nos podés decir sobre eso?
Bueno, sí es real que es un ámbito con una presencia mayoritariamente masculina.
Sí.
Sí es real que a nivel de secretarías, aquí son, cuatro secretarías, dos secretarias somos mujeres, la Secretaría de Coordinación en Emergencia y yo, y dos secretarios varones. Uh-huh. Además está el titular UGA, que hasta hace un tiempo era una mujer, ahora es un varón. La verdad que existen barreras. Si bien las mujeres hemos avanzado, si bien ese avance ha tenido que ver no solo con la legislación, donde también he sido partícipe como ex legisladora,
sí,
nacional, el caso de paridad, ley Micaela, bueno, tantas otras leyes, pero sí es real que existen patrones culturales todavía muy fuertes que implican o que terminan siendo, generando barreras para las mujeres.
Uh-huh,
y
uh-huh,
hace muy poquito hicimos justamente una nota con la Universidad de La Plata, con una de las revistas que la Universidad de La Plata tiene, y estaba allí la presidenta de la Comisión de Energía Atómica, la presidenta de FADEA, la directora del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, yo también fui convocada, y todas, que tuvimos las entrevistas, ¿no?, en distintos momentos, todas hicimos referencia, pero además a una palabra textual, y digo, eso marca lo fuertemente presente en las mujeres,
sí,
y es que todas dijimos lo mismo respecto de, hay barreras, sí, pero además de eso, siempre a las mujeres que estamos en alguna línea de conducción, esa conducción nos implica un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, no basta con tomar la decisión y comunicarla, sino que además hay que formalizarla, sino que además hay que validarla. Bueno, esas barreras existen y por esas barreras, o frente a esas barreras, hay que seguir trabajando, y allí importa mucho la legislación, pero también importa esto, que visibilicemos que esas barreras existen, que hablemos de eso,
sí,
que podamos ir desarmando esas barreras, ¿no? Siempre la mujer que, digo, los liderazgos femeninos siempre terminan cuestionados con temas del orden personal, ni siquiera de su propia gestión, ¿no?
Tal cual.
Entonces, bueno, ni hablar si a eso le sumamos algunas cosas más, como ser una mujer joven, ser una mujer de las ciencias sociales, ¿no? Todas esas barreras que van apareciendo con varios ámbitos que tienen que ver con la disputa de poder.
Por supuesto.
En definitiva, ¿no? Y con qué visiones fueron imperando en la ciencia, en la política, en la cultura, etcétera, y que tenemos que luchar contra eso todos los todos los días.
Sí, ahí poner en valor, bueno, también el hecho de que se junten las mujeres que están en lugares de conducción es interesante, y estoy hablando de esto que han armado, que es Mujeres Gobernando, que me parece que está fantástico. Ojalá lo podamos hablar en algún otro momento, porque, bueno, tenemos mucho interés en eso. Gracias, Daniela, por tu tiempo. La verdad que ha sido un gustazo poder hablar con vos aquí en la radio pública. Como siempre, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias para vos y será hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, y eso es muy importante, ¿no? Los micrófonos abiertos. La democracia tiene que ver con generar eso, una polifonía, y que todas las voces puedan ser escuchadas. Así que muchas gracias a ustedes.